El Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar.
Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más en otro, episodio de este proyecto EBAU. Hoy estamos, ya no sé en qué episodio, pues he perdido la cuenta, en un momento en el que la verdad que históricamente para España es un cambio importante. Vamos a hablar un poco acerca del siglo XVIII, pero bueno, tendremos que empezar hablando de la Guerra de Sucesión, que durará entre 1701 y 1713, aunque luego hablaremos de otros reyes como Felipe V, lo que viene siendo Carlos III, pasando por otro reinado. La cuestión es que este episodio me parece bastante interesante, principalmente porque habíamos hablado en los anteriores de Felipe II, de Carlos V, Carlos V, Felipe II, y luego de lo que serían denominados los Austrias menores, de Felipe IV y de este Carlos II. La cuestión es que en 1700 Carlos moría, Carlos II moría y dejaba un poco vacío desde el punto de vista de la dinastía de los Habsburgo el trono a lo que viene siendo la monarquía hispánica. De hecho, él nombra como su heredero a su sobrino Felipe Anjou, que es el nieto de Luis XIV, lo cual, si las potencias europeas ya se estaban un poquito pugnando por a ver quién iba a ser el rey, el monarca que heredaría todo esto, o cómo se podían repartir este imperio español, va a haber un problema, y es que este Felipe Anjou, que es, como he dicho antes, nieto de Luis XIV, muy importante, francés, Borbón, va a heredar todas las posesiones. Lo que pasa que, claro, a esto entra en conflicto con que el único candidato que se presenta por parte de los Habsburgo es el archiduque Carlos, que es el emperador de Austria, ¿no? Básicamente Felipe V va a jurar su cargo, las Santas Cortes en 1701, lo único que claro lo había hecho con la condición de renunciar al trono francés en caso de que este se le pusiera huevo. O sea, que no querían juntar los territorios y que, por supuesto, que no querían un rey que luego se fuera a otro reino, ¿no? Y sobre todo que no se unieran las coronas. Básicamente, el nombramiento provocó un conflicto y una guerra que duraría 13 años y que principalmente, uniría a Francia y lo que serían los territorios de la monarquía contra, Inglaterra y Austria, ¿no? También Holanda, por ejemplo, se metería en el conflicto y este se tornaría tremendamente internacional. En España, Castilla va a ser, va a apoyar a este candidato de los Borbones, mientras que la Corona de Aragón, por temas históricos y sobre todo por temas de fueros, ya sabéis que en 1640 se subleva una buena parte de la Corona de Aragón, más bien la zona de Cataluña. Pues digamos que esto va a hacer, y la experiencia vivida bajo los Borbones, entre otras cosas, van a hacer, aparte de los fueros y los privilegios, van a hacer que, esta gente, los aragoneses, vayan, a tender más a apoyar al candidato archiduque Carlos, ¿no? La cuestión es que, esta guerra dura más o menos entre 1701 y más o menos hasta 1715, y ganan los Borbones. La cuestión es que esta guerra enfrentó a los reinos viene siendo bastante favorable, al menos en la península, a Castilla, que era la que apoyaba a los Borbones. En Europa sí que es cierto que por lo menos la guerra no fue tan favorable a lo que viene siendo los Borbones. De hecho, en 1704 los ingleses toman Gibraltar y luego, por supuesto, va a tener ciertos problemas. Lo que pasa es que, en 1707, se libra la batalla de Almansa y los Borbones ocupan Valencia y la zona de Aragón. Esto va a terminar con que en 1714 capitula la zona de Cataluña y las Baleares. Esto al final hace que, excepto Menorca, que estaba en manos británicas, que de hecho esto es otra historia porque esta isla se va a perder y luego posteriormente se va a recuperar. En el Tratado de Utrecht se perderá y luego la recuperará Carlos III. En 1711, básicamente, este archiduque Carlos va a heredar el trono de su hermano menor, que es el José I, del emperador de Austria, y por tanto, digamos que, bueno, pues al final se acabó la guerra, se reconoció a Felipe V como rey, y bueno, pues ahí terminó esa guerra de sucesión. Lo más importante de la guerra, más allá de las batallas, es el tratado. El Tratado de Utrecht, en 1713, digamos que, bueno, pues fue un tratado en el cual la monarquía hispánica tuvo que hacer una serie de concesiones bastante importantes, como por ejemplo, que Felipe V renunciaba a la corona francesa y al imperio hispánico europeo, o sea, a la unión, digamos, entre la que vendría siendo el Sacro Imperio y los reinos de la península ibérica. Luego, por otra parte, bueno, pues los Países Bajos españoles van a pasar a Austria y Nápoles, perdón, los Países Bajos españoles, sí, y Nápoles y Cerdeña van a pasar a Austria, y luego Inglaterra va a obtener Gibraltar, Menorca y lo que llamaríamos el asiento de negros y el navío de permiso. Básicamente, esto económicamente va a ser un golpe bastante duro para España, ¿no? Para los territorios de la monarquía hispánica. En Europa, bueno, pues se crea una especie de momento como de equilibrio continental, y esto al final lo que va a hacer es que durante el siglo XVIII bueno, pues se implantara en España el modelo del absolutismo con la llegada de los Borbones, ¿no? Este modelo, digamos que venía importado de Francia con Luis XIV, que es un rey tremendamente absolutista, eso se le pone como el modelo, ¿no? Y bueno, pues el monarca es un concepto en el que el monarca absoluto constituye la encarnación, digamos, del Estado y del poder queda ilimitado. Esto luego se va a cortar a finales de siglo con el tema, pues un poco de lo que viene siendo pues la Revolución Francesa. De hecho, bueno, es interesante porque cuando hablamos de esta teoría del absolutismo, tenemos que hablar de Thomas Hobbes con el Leviatán, que en 1651, que es el momento en el que, digamos, se publica esa obra, bueno, pues Hobbes defiende una frase que es el hombre es un lobo para el hombre, y por tanto el estado natural, digamos que sería intentar obtener la paz y el orden social, y que por eso lo que tenía que hacer el individuo era renunciar a todos sus derechos en favor de un soberano absoluto. Básicamente esta es la base del absolutismo. Los primeros Borbones en España van a cambiar muchas cosas, principalmente porque después de esta guerra van a intentar centralizar y unificar, también van a acabar con ciertos fueros. De hecho, hay unos decretos de Nueva Planta que se instauran, pues eso, a principios del siglo, y lo van a, digamos, esto lo van a desarrollar tanto Felipe V como Fernando VI, y bueno, pues hay una serie de reformas orientadas a consolidar el poder absoluto del monarca. Básicamente se forman administraciones estatales, se somete a la iglesia, se baja, o sea, bajo la autoridad real, y luego pues se interviene tremendamente en la economía. Estas reformas también, digamos que se erigieron bajo unos principios de uniformización y luego de centralización. Vamos, básicamente que las leyes castellanas van a predominar sobre todo el territorio, ¿no? Es bastante interesante. Bajo los decretos de Nueva Planta, que se implantan, pues por ejemplo, en Valencia y Aragón en 1707, en Mallorca en 1715, o sea, y en Cataluña en 1716, se impone la organización político-administrativa de Castilla, ¿vale? Y luego, pues hombre, por ejemplo, tenemos excepciones, tenemos Navarra y País Vasco, que como son territorios que habían ayudado a Castilla, bueno, más bien a Felipe V en esta guerra de sucesión, pues bueno, se van a liberar un poco. Estos decretos de Nueva Planta también abolen las Cortes y digamos que se van a integrar todas en las de Castilla, ¿no? Que se llaman las Cortes de España, pero que en realidad es eso, la supresión de todas estas Cortes provinciales para sumarlas a una Corte más general. Se suprime también el Consejo de Aragón y el Consejo de Castilla es el que, digamos, pues asume sus funciones. De hecho, este va a tomar tanto funciones legislativas como, digamos, la función de Tribunal Supremo. Y luego, pues nada, por encima de todo esto estaba el monarca, que pues tenía ciertas secretarías. De hecho, hay una serie de secretarías de despacho que, bueno, pues se van a centrar pues en asuntos de Estado, asuntos extranjeros, justicia, guerra, marina y hacienda, ¿no? Que son los diferentes puntos bastante interesante. También aumenta muchísimo el número de funcionarios, obviamente. Cuanto más poder y más centralización, pues más número de funcionarios. Hay una administración territorial que, bueno, pues hay una reforma dentro de la administración. Bueno, pues hay unos se divide, digamos, el territorio en capitanías generales. También tenemos a los intendentes y a los corregidores. Se acaban con los virreinatos. También tenemos que, bueno, pues las reales audiencias se implantan en todo el territorio. Y luego, por otra parte, pues nada, lo dicho, los intendentes son unas figuras que representan al rey, que dependen del mismo, de hecho, y que, bueno, pues van a tener funciones administraciones, judiciales y de hacienda. Hay unas reformas también que no solo, digamos, que se implantan dentro del propio territorio, sino que son reformas administrativas en las colonias. De hecho, esto va a generar un malestar bastante importante en lo que viene siendo los territorios americanos y que luego serán muy importantes para conocer el cómo en ese siglo, principios del siglo XIX, se pierden las colonias. Los Borbones desarrollan una política, digamos, de control para aprovechar los recursos. O sea, realmente, esto también tiene mucho que ver con el absolutismo. O sea, todos los recursos del Estado o de los territorios están subordinados a las acciones bélicas y para aumentar la grandeza del propio Estado o del propio reino, ¿no? Y del propio monarca. Bueno, el Consejo de Indias y la Casa de Contratación van a perder funciones, que lo van a hacer en torno a las nuevas secretarías generales. Y bueno, hay una reordenación territorial que se crean, pues, por ejemplo, otras capitanías, capitanías generales. De hecho, se van a dividir el Virreinato de Perú y el Río de la Plata. Y bueno, pues también se van a implantar las intendencias en ese mismo territorio. Nada, lo mismo. O sea, hay un montón de se van a expulsar a los jesuitas en ese mismo siglo, en 1767. Y la verdad que es bastante interesante. Esto desde el punto de vista territorial. O sea, que hay una reforma de calado que, bueno, pues lo que viene es a ya no solo cambiar al estilo castellano toda la administración, sino también a intentar, bueno, pues que todas estas administraciones rindieran pleitesía al rey para que éste las utilizara para aumentar su poder, ¿no? Básicamente, bueno, pues hay una remodelación, por ejemplo, en la política exterior durante el tema, los austrias, digamos, que habían llevado una política exterior muy costosa, pues más que nada por el tema de las guerras de religión y sobre todo, pues eso, por ciertas guerras europeas que son muy costosas, las hablamos en el anterior episodio. Luego la corona de Castilla, y esto es fundamental, sobre todo en el siglo XVII, va a tener un peso importantísimo en estas guerras y demográficamente va a quedar mermadísima, y luego económicamente también. Luego también, digamos, que vienen a solucionar en la mala organización de la hacienda, pues la verdad es que, bueno, pues la hacienda castellana y española en ese momento estaba tremendamente mal. Felipe V va a intentar sanear, digamos, la hacienda, y los decretos de Nueva Planta van a hacer que se obligue a contribuir a territorios de la Corona de Aragón, cosa con lo que ya había habido problemas en el siglo XVII. Se establece que cada reino va a tener que pagar una cantidad, digamos, equivalente a más o menos a la que pagaba Castilla. Bueno, pues este impuesto va a tener nombres como catastro, equivalente o única contribución, ¿no? O talla en Baleares se llamaba. Más adelante, con Fernando VI, se pretendió implantar una reforma fiscal en Castilla, que la intención de esta era sustituir los numerosos tipos de impuestos que se cobraban simplemente por una única contribución. La verdad que para asignar la cuantía correspondiente a cada súbdito se tenía que efectuar un recuento detallado de las propiedades y de los habitantes del reino. Con eso lo que se hace es, bueno, esto, digamos, lo que acaba provocando es que demográficamente se haga una especie de estudio. Bueno, demográficamente y, digamos, a nivel, digamos, de las propiedades, que era lo que le interesaba. Iban a por el dinero, desde luego. Se hace esto, al final lo que acaba es desembocando en que se cree el catastro de Ensenada, que es, la verdad, una fuente histórica de primer orden, que es interesantísima. Y bueno, pues nada, simplemente hubo, bueno, pues muchas protestas. Pues la verdad es que al final los nobles iban a tener que contribuir tremendamente. Durante la época de Carlos III, que ya más o menos constituye, pues eso, un periodo bastante, bastante interesante, pues hay una serie de guerras europeas. De hecho, está la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre el 76 y el 83. Obligan a la corona a buscar, digamos, pues eso, impuestos. Y entonces se empieza a generar deuda pública. De hecho, es más, es súper interesante porque, bueno, pues la verdad que es la primera vez que se hacía. Hay una especie de vales reales que son conservados y que luego los tienen que cobrar, pues, para que el Estado le devuelva su dinero. Y, bueno, esta hacienda, pues, va a tener que soportar unos años también bastante intensos, ¿no?, por la actividad militar. Posteriormente tenemos el reinado de Carlos IV, que se va a abusar, digamos, de estos vales reales y de esta creación, digamos, de deuda pública, y al final lo que va a generar es que el Estado entre en bancarrota, pues, en torno a este siglo XIX. También hay una serie de reformas militares. Bueno, la cuestión es que, bueno, pues hay unas levas obligatorias, las quintas, que son interesantes, la verdad. De hecho, ese sistema de quintas se va a mantener bastante tiempo en el ejército. Y bueno, pues básicamente esto tampoco nos interesa mucho, porque simplemente quería mencionarlo, pues para que sepáis que el cambio es radical y total en todos los ámbitos. También es importante destacar la relación entre la Iglesia y el Estado. Se da una práctica, es el regalismo, que es una doctrina jurídica que surge en torno al siglo XV, que lo que pugna es, digamos, sobre la superioridad del rey sobre la Iglesia, básicamente sobre cualquier cosa que no fuera religiosa. Por supuesto, el rey no tenía un carácter divino, o sea, quiero decir, lo tenía, pero no era el del Papa o el de la Iglesia. Entonces, claro, la cuestión es que económicamente la Iglesia era muy potente. Y al final lo que acaba provocando es que Felipe V intente meter mano. O, por ejemplo, básicamente el rey podía designar los cargos eclesiásticos en España o recaudar rentas de las sedes episcopales vacantes. Entonces esto era también importante, sobre todo para la hacienda. Esta política regalista, la verdad que se va a desarrollar durante bastante tiempo y bueno, pues al final va a hacer que básicamente esta Iglesia tenga que contribuir. Y bueno, pues llegamos a Carlos III. A mí Carlos III me parece el rey más interesante, la verdad. De hecho, me parece muy interesante porque es como el único rey que da la sensación a nivel popular, porque luego es verdad que llevó a cabo grandes campañas militares, intervino en diversas guerras y tal. Lo que pasa que es interesante por la cuestión de que es como el único rey borbón de estos borbones del siglo XVIII que no se le ve como un inútil. Esto es una cosa que yo os comento así un poco por encima. Por supuesto, ninguno de los tres fue un inútil, digamos, como, no sé, o sea, no, no se puede juzgar así a una persona de hace tres siglos. Lo que pasa que, bueno, esto yo os lo comento porque me parece hasta gracioso. Bueno, asciende al trono en 1759, sucede a su hermanastro, que es Fernando VI, y entonces, claro, él había estado gobernando en Nápoles y Sicilia entre el 34 y el 59, y allí había llevado a cabo una serie de reformas bastante importantes. Aquí en España se lo conoce mucho como el déspota ilustrado, que es básicamente, pues, esta corriente reformista que utiliza el poder absoluto para llevar adelante ciertas reformas que son como súper importantes y básicas dentro de la Ilustración. Hay una política de reformas que se impulsó por ministros extranjeros, como es Grimaldi o Esquilache. Lo que pasa es que, claro, hubo una negativa de la nobleza y del clero a someterse a esta gente. En 1766... De hecho, se da el motín de Esquilache, o sea, que para que veáis que hay una subida del pan, para que os hagáis una idea, un incremento de los impuestos, y bueno, pues hay una revuelta popular contra las medidas que anuncia este señor, que es italiano, y bueno, pues al final la verdad que es interesante porque cayó Esquilache y se dio un giro al programa reformista. Después, bueno, tenemos, por supuesto, otros ministros como Pedro Campomanes, Florida Blanca, Olavide, Guaranda y, bueno, y Jovellanos, que van a ser, pues eso, ciertos ministros que van a intentar que el país cambie y que se reforme, ¿no? Hay una, pues es una, también dentro de estas reformas, por ejemplo, en el 67 tenemos la expulsión de la Compañía de Jesús, tanto de España como de las Indias, ¿eh? No os creéis que solo era la península, se confiscan todos sus bienes, y era más que nada porque esta orden tenía muchísimo poder dentro de la península, y sus miembros profesaban una obediencia al pontífice, lo que hacía, la verdad, que bastante molesto para el rey la existencia de esta orden. Como habíamos dicho, él lo que quería es que las órdenes religiosas y que las instituciones religiosas, pues digamos que estuvieran un poco a su vera, ¿no? Y que le hicieran caso a él, y sobre todo que pues le rindieran pleitesía. Se reduce también el poder de la Inquisición y de las tradiciones religiosas. Y nada, pues en el, por ejemplo, en el 83 tenemos pues que se declararon honestas todas las profesiones para que, por ejemplo, gente como los hidalgos pudiera trabajar, que no sé si lo sabéis, pero hay parte de la nobleza que no puede hacer trabajos manuales. Entonces, al final llega un punto en el que, en un contexto de una crisis económica y sobre todo una nobleza venía menos, pues parte de esta nobleza, y lo veis en, si no recuerdo mal, el Lazarillo de Tormes, se ve muy bien el papel, ¿no?, de esa pequeña nobleza dentro de la sociedad. Hay una, en educación, pues bueno, se crean las escuelas y las artes y oficios, hay una obligatoriedad también de la educación primaria, pero bueno, esto al final son reformas parciales que tampoco llegan desde, o sea, que no llegan a ser totalmente efectivas. Y en el terreno económico, pues nada, van a intentar acabar con las trabas sobre la propiedad y que entorpecer la libre circulación. La verdad es que es interesante porque hay una serie de reformas, por ejemplo, el Banco San Carlos, que se crea, digamos, este banco que es el que va, por supuesto, luego más tarde a emitir deuda. Se crea la Lotería Nacional en el 63. Por ejemplo, también se liberaliza el comercio, tanto colonial como peninsular. Y es bastante interesante porque se acaban con incluso con ciertos privilegios como los de la Mesta, que eran medievales, que llevaban siglos, digamos, permitiéndose y que en este momento pues cambian sobremanera. Se fomentó también la agricultura, el comercio y la industria. De hecho, se crean ciertas fábricas, como la de vidrios aquí en Madrid, si no recuerdo mal. Y bueno, es bastante interesante por ello, ¿no? La verdad que personalmente creo que, pues eso, que es realmente curioso. El objetivo de la política exterior durante todo este siglo es recuperar todo lo que se ha perdido, la paz de Utrecht, y defender el imperio español en ultramar, del acoso de tanto británicos como holandeses. De hecho, bueno, Felipe V, que va a reinar más o menos hasta la mitad del siglo, va a intentar llevar una serie de pactos, que se llaman los pactos de familia, para intentar, bueno, pues, por supuesto, tener ciertos, ciertas, como pactos con lo que vienen siendo los franceses, para intentar un poco dominar ciertas partes, pues de Italia, por ejemplo, con la zona de Sicilia y Nápoles, que habían sido anteriormente de la corona hispánica. Y bueno, luego por otra parte tenemos a Fernando VI, que reina entre el 46 y el 59, 13 años. Se inaugura una época como de neutralidad, tranquilidad, políticamente hablando, y se intentó reestructurar el ejército, la flota, y bueno, pues realmente hacerla más competitivo. Y luego Carlos III lleva a cabo un sistema de alianzas también interesante, que bueno, pues la verdad que aliándose con Francia, o sea, con Austria, que a su vez era aliada de Francia también, y hacen una especie de entente ahí muy interesante. Y luego, por otra parte, pues España, nada, participa en la Guerra de los Siete Años, tras firmar el tercer pacto de familia, y esta guerra pues es contra Inglaterra. España cedió la Florida y los territorios de México a Gran Bretaña tras la pérdida, digamos, de esa guerra. Luego, por otra parte, en el 79 España interviene en la independencia de los Estados Unidos. Y bueno, pues nada, se derrota a Inglaterra, que esto va, digamos, a hacer que Estados Unidos sea independiente. Se recuperó Menorca, Florida y los territorios en México. Lo que pasa que no se pudo recuperar Gibraltar. Y bueno, pues nada, luego hay una serie de reformas bastante interesantes, la verdad. Pero vamos, que políticamente hablando un poco sería eso. Creo que además este es el momento en el que, bueno, pues también demográficamente crece bastante la población. De hecho, lo vemos antes con el tema de los censos de población que se empiezan a hacer en este momento. Momento en el que realmente hay una masa campesina también creciente y sobre todo, pues eso, una masa de artesanos muy pequeña y de comerciantes también, y abriendo una nobleza bastante importante porcentualmente. La verdad es que creo que esto es un capítulo bastante interesante. Hemos hablado 25 minutillos, ya sabéis que yo tampoco quería que estos episodios fueran muy largos. Creo que se puede aprender bastante, os animo a estudiar y a buscar apuntes por ahí, pues un poco para constatar esto. También os deseo que os caiga este tema, porque la verdad que creo que es bastante interesante y no es muy difícil. Y esperemos, bueno, que os salga muy bien esta EBAU, lo escuchéis cuando lo escuchéis. Nada, los que lo estáis haciendo, mucho ánimo. Ya sabéis que tenéis más episodios de este podcast y se irán subiendo a partir del verano. De hecho, este año la lástima es que no los voy a poder colgar, porque esto yo creo que va a salir, este episodio en concreto creo que va a salir en junio, principios de junio, que es cuando lo estaréis escuchando. Entonces la cuestión es que probablemente me tiraré hasta después del verano, hasta que empiece el siguiente curso, realizando este proyecto. Creo que es un proyecto muy interesante, necesario, y pues nada, espero por supuesto que os vaya bien. Y nada, ya sabéis, me dejáis algún comentario, me dejáis lo que queráis, cualquier cosa que no os haya gustado o que sí, pues lo dejáis. Estamos en iVoox, en Spotify, donde os animo a darnos un buen follow, y también en iTunes y en Google Podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!